Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, ya son las 12 con un minuto aquí en tu almuerzo en Deportes Sports Lunch. Hoy lunes 27 de febrero del 2023. Y qué bueno que está por aquí nuestro compañero Noel Enrique Acevedo para hablarnos sobre todo del deporte, porque sabe que él es el mundial de los deportes. Así que buenas tardes y buen provecho, Noel.
Michelle Vélez, para ti y para todo el público que sintoniza Radio Grito, muy buenas tardes, muy buen provecho tengan todos, sí. Ya son las 12 y 2 de la tarde de hoy lunes 27 de febrero del año 2023, ya prácticamente en la postrimería del mes del amor y de la amistad, como se reconoce el mes de febrero, y aquí estaremos Dios mediante durante la próxima hora llevándole la información, los resultados, lo que aconteció durante este pasado fin de semana y también la actividad, todo lo que va a ocurrir durante esta próxima semana en el ámbito del deporte, sobre todo continuación del baloncesto de la NBA, que anoche, oye, Damian Lillard se volvió loco, embestializado, anotó 71 puntos, pero tengo que hablar, plato principal, obviamente tenemos que darle la prioridad a lo que ha sucedido directamente en Puerto Rico, donde ya anoche nuestra selección nacional en el deporte del baloncesto, ganamos en Brasil y anoche volvimos a ganar en Colombia. Así que Puerto Rico, la selección nacional de baloncesto, logra el pase a lo que será el Mundial de Baloncesto y por décima ocasión consecutiva el equipo de Puerto Rico logra esta clasificación y por décima quinta vez en la historia de nuestro país que vamos a un mundial de baloncesto. Y también durante este pasado fin de semana, particularmente en la madrugada de ayer domingo, sí, porque esto comenzó, la cartelera comenzó a las 10 de la noche, pero pasado ya las 12 de la madrugada comenzó el combate en el cual el boricua Subriel Matías Matthews del pueblo de Fajardo, Puerto Rico, iba en busca del título vacante de la Federación Internacional de Boxeo en la división de las 140 libras y pudo ganar. Así que se convirtió Subriel Matías el campeón número 63 en la historia del boxeo puertorriqueño, campeón mundial número 63. Así que hemos tenido muchísimos campeones mundiales y no es que esté presumiendo como puertorriqueño, pero es la realidad que por espacio territorial y cantidad de población, ningún país en el planeta llamado Tierra ha tenido más campeones mundiales que nuestra isla del encanto, nuestro bello y hermoso llamado Puerto Rico. Así que se añadió uno más y posiblemente estamos esperanzados, ese fue mi pronóstico para el año 2023, en el cual al día de hoy Amanda Serrano, Jonathan La Bomba González y ahora Subriel Matías, pero estoy esperanzado de que al finalizar este año vamos a tener varios campeones mundiales más. Así que yo espero de que La Bomba tiene un reto, La Bomba González, para el próximo mes de abril en Japón, donde va a unificar títulos, y yo espero que salga vencedor. Y también por ahí, como dije, Emmanuel Manny Rodríguez, Oscar Collazo, por mencionar algunos de los nombres, siempre esperanzado de que tanto nuestros amigos aguadillanos, Orlando el Capo González y Henry el Moncho Lebrón, puedan lograr su sueño de convertirse también en campeones mundiales. Pero más adelante vamos a estar hablando obviamente del deporte del boxeo. Estamos contentos con lo que logró la selección nacional en el deporte del baloncesto. Michelle, tan pronto si tienes la comunicación con el licenciado en farmacia, con nuestro querido compañero de programa, el especializado en deportes, Josué González. Si eres tan amable, nos deja saber para... estoy ansioso y deseoso de escuchar la opinión de Josué González en torno a lo que logró Puerto Rico en el baloncesto. Pero le voy a traer un resumen de lo que ha sido hasta el momento el comienzo del béisbol federativo y más que nada en cada una de las diferentes secciones a nivel nacional, a nivel de todo Puerto Rico. En la sección suroeste, sí, en el suroeste de Puerto Rico, tengo Lajas, ha ganado 3, ha perdido 1, Yauco ha ganado 2, ha perdido 1, Peñuelas 2 ganados, 2 perdidos, Cabo Rojo 1-2 y Sabana Grande 1-3, 1 ganado y 3 perdidos. En la división del sur, Coamo invicto con 4-0, Santa Isabel, Guayama y Juana Díaz 2-2, 2 ganados, 2 perdidos, Salinas y Ponce con el mismo récord, Salinas 1 ganado y 3 perdidos, al igual que Ponce. En la división central, otro equipo invicto, hablo Sidra con 4 ganados, 0 perdidos, Comerío y Calley 3-1, Aibonito 2-2, Barranquitas y Caguas 0-4. Así que ni Barranquitas ni Caguas al momento han podido ganar. Maunabo en el sureste tiene 3 ganados, 1 perdido. Humacao, Yabucoa y Patillas, 2 ganados, 2 perdidos. San Lorenzo, 1-3. Luego, en la división nuestra, en el noroeste de Puerto Rico, donde San Sebastián tiene 3 ganados y 1 perdido, al igual que Hormigueros, Mis Navegantes de Aguada, 2 ganados, 2 perdidos. Añasco y Aguadilla, 1 ganado y 3 perdidos. En la división, allá en la sección del metro, en la metrópolis de Puerto Rico, Guaynabo 4 ganados, 0 perdidos, así que están invictos. Cataño 3-1, Carolina y Dorado 2-2, Vega Alta 1-3 y Vega Baja, las cosas están bajas realmente, 0-4, no han podido ganar. En el este, Fajardo 4-0, Las Piedras, Gurabo y Juncos 2-2, Río Grande y Loíza 1 ganado y 3 perdidos. En el norte, Camuy, Atillo y Manatí se han puesto de acuerdo para ganar 3 y perder 1. El equipo de Florida 2-2, Utuado 1-3 y Barceloneta desafortunadamente no han podido ganar, tienen 0-4. Así que eso es hasta el momento la tabla de posiciones en el béisbol de la AA luego de 2 semanas de participación. Michelle, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar con el tema del deporte. Esto es Sports Lunch.
Calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación.
En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Eso es así, ya estamos de vuelta de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Así que, Noel, le damos la bienvenida a Josué González, que ya está con nosotros también.
Bueno, buenas tardes, saludos, Josué González.
Sí, saludos, Noel, para ti, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, rapidito, antes de ir a la pausa, había hecho un comentario. Con relación, quiero escuchar de parte de Josué González, ¿qué te parece la participación de Puerto Rico luego de habernos analizamos la victoria sobre Brasil anoche? Aunque no tan lucida, pero al final ganar es ganar y hicimos lo que había que hacer. Le ganamos a un equipo de Colombia que por tres cuartos, voy a ponerlo así, me asustaron. Pero finalmente en ese último cuarto quizás el equipo de Puerto Rico lució con un mejor aire y un poquito mejor organizado que pues nos dio la victoria y finalmente el pase al Mundial.
Noel, nuestro compañero Josué se acaba de desconectar. Tan pronto esté de regreso con nosotros, le dejaré saber rápido.
Bueno. Pues vamos, voy a ir a la información, sobre todo voy a darle un toquecito a lo que ya se acerca para Puerto Rico. Ya mencionamos el tema del baloncesto, pero vamos a ir ahora al tema del béisbol, donde una de las noticias más relevantes de este pasado fin de semana fue la extensión de contrato de Manuel, el Manny Arturo Machado. Manny Machado se quedará prácticamente, yo pudiera decir, ya el resto de su carrera vistiendo el uniforme de los Padres de San Diego, luego de haber originado un contrato en el año 2019, había estampado su firma en un contrato por 10 temporadas y $300 millones, lo que daban un promedio, obviamente, de 30 millones por temporada. Completó la temporada del 2019-2020, que fue la temporada un poquito más corta, dado al caso de que por situación del coronavirus y demás, pues ustedes saben que fue una temporada apenas de 60 juegos, la cual pues eso se tuvo que reducir a esa cantidad sin fanáticos y demás, pero ya eso es parte del pasado. Luego el 2021, el 2022, así que Manny Machado ya había completado 4 temporadas de ese contrato de 10, así que le restaban 6 temporadas más. Ahora le añade un total de 5 más para un total, pudiéramos decir, de 11 temporadas y $470 millones es lo que va a totalizar Manny Machado, porque si sacamos números, perdón, de que ha completado 4 temporadas a un promedio de $30 millones por temporada, pues ya se ha ganado $120 millones y ahora logra una extensión de 11 temporadas por $350 millones. Sí, $350 millones que va a ser ahora su nuevo contrato, comenzando desde esta temporada, que se extenderá hasta el 2034. 350 y 120, pues nos da un total de $470 millones. Si ponemos los 4 años más los 11, pues sería un total de 15 temporadas y $470 millones para Manny Machado. ¿Quién dentro de esto? Pues tengo que decir que se quedó con las ganas, pues Steve Cohen, propietario de los Mets de Nueva York, que había mencionado que iba a hacer todo lo posible por adquirir los servicios del estelar tercera base dominicano Manny Machado. Por tal razón, el dueño de los Padres de San Diego le dijo, cógese en esta, porque yo no voy a permitir que Manny Machado se nos vaya de aquí, va a ser parte de este equipo que han confeccionado los Padres de San Diego en busca, perdón, de ese campeonato que nunca han tenido. Así que el dueño de los Padres de San Diego está tan agresivo como está el propietario de los Mets de Nueva York.
Noel, ¿nos está escuchando?
Adelante, Michelle.
Sí, disculpa la interrupción, es que ya también nuevamente tenemos a nuestro compañero Josué. Josué, ¿nos estás escuchando?
Adelante, sí los escucho, compañero. Gracias.
Josué, se lo quedó pendiente, te había hecho la pregunta con relación a qué te pareció el triunfo de Puerto Rico anoche en Colombia.
Bueno, un triunfo bien reñido, ¿verdad? Tengo que reconocer que el equipo de Colombia para mí superó las expectativas, lo que yo esperaba. Yo esperaba un equipo que ya al estar eliminado, pues que no iba a dar posiblemente batalla. Sin embargo, fue todo lo contrario, un equipo que nos dominó en el juego de la pintura y nos estuvo de tú a tú toda la primera mitad. De hecho, en el tercer parcial llegó a tomar una ventaja de 6 puntos. Un equipo de Puerto Rico un poquito regado al principio, desenfocado, pero luego en los últimos, vamos a decirlo así, en el último parcial y medio, pues entonces volvimos a tomar el toro por los cuernos y pudimos hacer un excelente trabajo defensivo. Minimizamos los turnovers, ¿verdad? Las pérdidas de balón, que en la primera mitad fueron bastantes. Y de esa manera, pues poco a poco pudimos ir acercándonos hasta que luego en el último parcial, pues logramos tomar una ventaja definitiva. Importantísimo, ¿verdad? Porque había muchos factores para que Puerto Rico entrara al Mundial, ¿verdad? No solamente era ganar ese partido o que otras cosas sucedieran, pero interesante porque ninguna de las otras cosas sucedió. O sea, Brasil le ganó a Estados Unidos, México le ganó a Uruguay y lamentablemente si perdíamos ayer pues nos quedábamos fuera. Sin embargo, una muy buena demostración y al final del día pues la misión se cumplió, que hay que decirlo, para mí superó al equipo de Puerto Rico las expectativas, porque es un grupo que viene subiendo y yo creo que clasificar, ¿verdad? Dejar fuera equipo, no, aunque finalmente clasificó, ¿verdad? Brasil es un equipo que es una potencia y fíjate que Brasil terminó en la cuarta posición, se elimina a Argentina, ¿verdad? Que estaba en el otro grupo, pero para mí eso fue una mega sorpresa. Así que yo creo que se cumplió la misión y es cuestión de seguir trabajando de cara al Mundial en agosto.
Josué, tengo que hacerte una pregunta también. Obviamente, yo sé que usted me la contesta de la manera más objetiva posible. Y no es que estemos haciendo second guessing. Luego de ver las cosas, pues uno, así es fácil, uno emitir su opinión. Pero siendo realista, siendo objetivo, yo tengo mi opinión, pero caballerosamente quiero escuchar la suya primero. ¿Qué nota? ¿Y qué opinas del trabajo que hizo el dirigente de Puerto Rico, Nelson Colón?
Bueno, tengo que darle A, porque al final del día el objetivo era clasificar y se clasificó. No solamente se clasificó en la segunda posición, que aunque quedamos empate con México y con el equipo de Brasil, pues la realidad es que tuvimos mejor desempeño. Yo entiendo que los dos juegos, las dos victorias ante Brasil fueron clave. Así que al superar las expectativas, quedarse en la segunda posición, tengo que darle A al trabajo de Nelson Colón y sus asistentes.
Yo, mi opinión personal es, y luego de las declaraciones de Nelson Colón, donde cuando salieron de Brasil, vía a Medellín, Colombia, si mal no recuerdo, creo que fue el lugar donde estuvieron jugando anoche, a la ciudad que partieron hacia Medellín, Colombia, se perdieron el vuelo, se retrasó el vuelo, hubo muchos obstáculos. ¿Qué sucede? Que Nelson Colón dijo, yo no quise presentar excusas, no quise hablar nada negativo, el equipo no pudo practicar. Luego de salir de Brasil, no pudimos hacer ningún tipo de ejercicio para prepararnos para el juego con Colombia. Y hubo un factor que ahorita mencionaste muy claro. Es como el equipo de Colombia comienza dominando a Puerto Rico en el área de la pintura. El cual yo decía, no puedo creer que el equipo de Colombia esté teniendo un dominio tan grande de Puerto Rico en el área de la pintura. Oye, pero es notable. Ahí queda claro el problema que tiene la Selección Nacional de Puerto Rico. ¿Con qué? Con hombres grandes. con hombres de estatura en el área de la pintura para que, Josué, cuántos rebotes ofensivos nos estaban cogiendo y cómo nos estaban dominando en el área de la pintura. Ahí es donde le doy
mérito. Yo perdí la cuenta.
Bueno, ahí es donde le tengo que dar mérito y crédito a Nelson Colón, que hizo un cambio y se tuvo que ir con lo, quizás los jugadores más altos que podía tener en el área de la pintura Puerto Rico. Y ahí es donde viene una transición en el último cuarto, donde este jugador de apellido Condit junto a Romero hicieron el trabajo en la pintura, ofensivamente y defensivamente, y también dándole, porque tras que son hombres altos, pues también son hombres veloces, son hombres que corren bien la cancha. Y el trabajo que hizo, si mal no recuerdo, este jugador de apellido Howard, que la realidad me sorprendió. Yo sé que Ortiz lo había hecho en el juego contra Brasil y también lo hizo anoche contra el equipo de Colombia. Pero a la hora de la verdad le doy mérito y crédito al dirigente porque supo hacer los cambios, los ajustes. Y en un momento en el cual ahorita tú mencionaste que Colombia se despegó por 6 puntos, ¿qué hizo Nelson? Pidió un tiempo muy importante para matarle ese momentum al equipo de Colombia para que no ampliara su ventaja, y por el contrario, fue el equipo que luego del cambio del tiempo, el equipo de Puerto Rico vino y retomó la ventaja. Así que en ese sentido hay que aplaudir y darle crédito a Nelson Colón porque no puso excusa, simplemente hizo lo que tenía que hacer.
Definitivamente, y obviamente habla también muy bien del juego colectivo de Puerto Rico. Al último se empezamos a ver el balón mejor. Al principio el equipo se veía muy como que desesperado, no sé, ansioso. Pero luego yo creo que volvieron, ¿verdad? Y recapitulizaron. Y la realidad es que fue una victoria histórica, ¿no? Porque, como te digo, si tú miras el núcleo de jugadores, creo que fueron 31 jugadores en total que vistieron la camiseta de Puerto Rico en esta ventana, en estos 12 partidos de la ventana. Tú sabes que hay algunas ocasiones que pueden jugar los NBA, en ocasiones como ahora, ¿no? Así que todo el que se puso la camisa de Puerto Rico dio el máximo, y ahora pues de cara al Mundial en agosto, pues esperamos tener obviamente un equipo reforzado, porque por ejemplo jugadores que estén en la NBA pueden participar y eso nos da una ventaja. Tenemos, yo creo que hay una manera de reforzar ese equipo, especialmente en el área de los guards y posiblemente con algún otro forward. Así que yo creo que estamos bien. Yo entiendo que también el hecho de que Argentina se eliminara, Noel, te dice lo difícil que era esta ventana. La ventana de las Américas era bien, bien, bien complicada. Aparte de Canadá, ¿verdad? Que terminó con récord de 11-1. Si tú te fijas, si terminabas con 7-5, te quedabas fuera. O sea, tenías que ganar mínimo 8 de 12 juegos. Y esto lo hacía sumamente difícil.
Oye, que Argentina se haya eliminado, para mí es una sorpresa. Y lo tengo que decir porque si me preguntabas antes de esto, yo te diría que Argentina iba a ser un ganador absoluto. Felicitaciones a los hermanos.
Es campeón mundial, ¿no es?
Correcto. Yo en la vida yo te hubiese dicho que se eliminaba Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, y jamás en la vida hubiese pensado que se eliminara. ¿A qué pudiéramos adjudicar o señalar, apuntar o decir la razón por la cual tú entiendes que se elimina Argentina?
Bueno, es que no hay excusa, porque tú puedes decir, ¿verdad?, que hay jugadores que están en Europa, están en la NBA. Pero la realidad es que todos los países tienen la misma situación. Yo creo que también el hecho de que este equipo es un equipo de transición, al igual que está Puerto Rico en estos momentos, pues es un factor importante. Y la realidad es que volvemos, el equipo de Argentina terminó con un récord positivo. Lo que pasa es que se encontró con equipos aguerridos como Venezuela, como República Dominicana, que tuvieron un torneo de sueños. Y lamentablemente les tocó una situación en la que tenían que ganar, en el que el juego final se convirtió en un ganar o go home, o vete para tu casa. Y estaban en su casa. Oye, pero hay que darle todo el crédito. Yo creo que más que decir que hablar de la debacle de Argentina, yo creo que deberíamos estar hablando de la valentía del equipo dominicano, que oye, que se fue de tú a tú, fue allá Mar del Plata y sacó una victoria luchada, ¿sabes? Prácticamente como decimos, del buche. Sencillamente el equipo dominicano fue el que mejor jugó en los momentos clave, y esta fue la diferencia. Y a la misma vez, pues el equipo de Venezuela se benefició de esa derrota de Argentina y literalmente se coló en la clasificación.
Así es. Bueno, yo quiero hacer un comentario con relación al equipo de la Selección Nacional de Puerto Rico, donde si miramos el juego, para resumir, estos últimos dos juegos que ganamos de visitante y de espaldas a la pared, porque el jueves fue en Brasil como visitante, anoche fue en Colombia como visitante. ¿Y qué sucede? El jueves se supone que ganara Brasil, jugando ante Brasil, y favoritos para ganar eran Brasil. Y el equipo de Puerto Rico hizo un trabajo colectivo, donde el que mete el canastazo para darle la victoria a Puerto Rico fue Tremont Waters. Pero yo te pudiera decir que quedó como el quinto mejor anotador esa noche. Hubo cuatro jugadores que anotaron más puntos que él. De igual manera, anoche, eso es otro factor que yo vi. Howard, si mal no recuerdo, fue el mejor anotador por Puerto Rico. Pero no necesariamente el equipo, la Selección Nacional de Puerto Rico, tuvo que depender de qué, de que fuera Tremont Waters el jugador clave ofensivamente. Cuando necesitamos anotar puntos y por decir canastos clave, hubo diferentes nombres. Llegó Condit, se creció en la pintura al final, Romero, Clavel, Ortiz, Howard, Ford, por mencionar muchos nombres. Eso fue lo que mis ojos vieron, una selección nacional donde no había hombres, habían nombres y jugadores que iban a dar el 100% en la cancha y anotar el canasto clave en el momento importante. ¿Qué opinas, José González?
Es así, no, definitivamente, un juego en conjunto, y esto habla muy bien, ¿verdad?, de cara al futuro. Me gusta mucho lo que estoy viendo un equipo explosivo, un equipo que cuando dice vamos a defender, defiende. Yo creo que la clave aquí es buscar minimizar los turnovers, porque la realidad es que en un momento dado fueron muchos, ¿verdad?, especialmente anoche, al principio, en esa primera mitad. Pero yo creo que esa es la clave. Sabemos que el juego, ¿verdad?, en el Mundial es diferente. Este no es el juego de la NBA, esto es un juego de hombres grandes que te mueven el balón, te bajan el balón de cancha a cancha. Así que hay que hacer ajustes, pero yo creo que tenemos el material para dar una buena demostración, ¿no?
Bueno, si yo fuera Nelson Colón, y lo digo, es una crítica muy constructiva. Una de las cosas que vamos a estar dentro de los 32 mejores equipos del mundo, porque el Mundial van a haber 32 países, si mal no recuerdo, Josué, que van a estar participando. Esto va a ser en Filipinas, Indonesia, y se me escapa porque supuestamente son Japón. Tres países, y Japón. Una de las cosas que voy a mencionar desde ahora, y hubo dos jugadores que muchas veces cuando tenían posesión del balón, los vi que cometieron demasiado de muchos errores, muchos turnovers, y estoy hablando de en el área, tú no le puedes dar el balón a Ismael Romero a menos que no sea en el área de la pintura, se la das a media cancha y la realidad es que es un error. Y de igual manera, tengo que decirlo con mucho respeto, Clavel es muy buen tirador, pero no le pueden dar, por decirlo así, la responsabilidad de ser el que tenga uso y dominio del balón, porque comete mucho turnover. Y lo estoy diciendo, eso fue lo que yo pude visualizar y analizar. Tienen que esos errorecitos capitalizarlos, porque lo que viene ahora, obviamente, como dije, vamos a estar entre los 32 mejores países buscando ganar esa Copa Mundial de Baloncesto.
Estoy de acuerdo contigo. Clavel es un excelente jugador, pero más bien lo que llaman un streaky shooter. El hombre te coge una racha y te anota 10 puntos, te da un alón de 10 puntos, pero sí, moviendo el balón es donde tiene que trabajar mucho, porque muchas veces se equivoca en pases y hace mucho turnover. Pero bueno, yo entiendo que es un jugador joven que tiene mucho espacio para mejorar, y yo creo que con la ayuda de los coaches que están allí, yo entiendo que vamos a ver un mejor juego, un mejor mundial de Jean Clavel.
Oye, me encantó el trabajo de lo que mencioné ahorita de Condit. Si hubo un jugador que quizás tanto Howard como Condit que hicieron un trabajo al final del juego para que Puerto Rico ganara, fueron estos dos jugadores, pero no restándole mérito a los demás. Pero en el caso de Condit, me sorprendió la agresividad, lo bien que estuvo al final ofensiva y defensivamente, dando tapones, dando donqueo. Y luego, como también te mencioné, este muchacho de apellido Howard tiene la habilidad de encestar el triple, como también atacar el canasto y meter la bola, Josué. Y son jugadores que, tengo que admitirlo, nunca los había visto, porque ¿cuántos jugadores tú mencionaste que ha tenido Puerto Rico participando en todas estas ventanas?
31.
Y se supone que sean 12 jugadores, ¿correcto?
Es correcto.
Pues ahí estamos, hablando del trabajo que ha tenido que hacer un dirigente con tantos jugadores diferentes y buscando cómo capitalizar lo mejor de cada uno y minimizar pues las debilidades de cada jugador. Así que tengo que decir que ha sido un logro muy grande para Nelson Colón, para Carlos González, para Pachi y todo el elenco de coaches, porque a la hora de la verdad, y los jugadores que pudieron clasificar, y una vez más lo digo, olvídese de los nombres, fueron los hombres que participaron, y eso es lo que esperamos que también suceda ya mismo el próximo mes de marzo en el Clásico Mundial del Béisbol, del cual vamos a hablar un toquecito luego de la pausa. Así que no se vaya nadie, regresamos de inmediato. Esto es Sports Lunch.
Vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Eso es así, ya estamos de vuelta de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch con nuestros compañeros que nos van a dar más información, así que adelante.
Bueno, vámonos a lo que será los diferentes grupos en el Clásico Mundial de Béisbol, donde el grupo A, y voy a mencionar, cada grupo tendrá un total de una representación de 5 países. Así que el grupo A será China, Taipei, Países Bajos, Holanda, Cuba, Italia y Panamá. Estos serán los 5 equipos que van a constituir el grupo A, que estarán jugando, dice por aquí, desde Taiwán. Este grupo A estarán jugando en Taiwán. Luego, el grupo B, que se constituye de Japón, Corea del Sur, Australia, China y la República Checa, y estos estarán jugando desde Tokio, Japón. Luego, el grupo C, Estados Unidos de Norteamérica, México, Canadá, Colombia y Reino Unido. Y esto estarán jugando desde Estados Unidos. Esto estarán en Estados Unidos jugando, dice por aquí, el Chase Field. Oye, Josué, ¿dónde es ese Chase Field?
Arizona. Creo que es en Arizona.
En Arizona, ok, porque luego tenemos finalmente el grupo D, donde se encuentra Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Israel y Nicaragua. Y dice por aquí que este se estará jugando desde el Lone Depot en Estados Unidos. Así que se llama el parque de tus Marlins, Josué.
Eso es así, el Marlins Park hace 2 años fue adquirido, bueno, sabes que se renta. Y fue la empresa Lone Depot la que obtuvo el beneficio y ahora se llama Lone Depot Park. Antes era Marlins Park, ahora Lone Depot Park.
Bueno, como aquí nosotros siempre nos hemos, ¿verdad?, identificado y caracterizado, porque nos gusta hacer pronósticos. No somos expertos como la gente de Triangle Dealers, pero nosotros pues nos gusta pronosticar el futuro dentro del deporte. Junto a José González, pues yo nos vamos a dar aquí a simplemente hacer lo que nosotros entendemos que serán los equipos que van a ganar dentro de cada grupo. Josué, en el grupo A, que estará Holanda, China, Taipei, Cuba, Italia y Panamá, ¿a cuáles dos equipos tú escogerías en esta, en este grupo A?
China, Taipei, me dijiste, Holanda.
Holanda, Cuba, Italia y Panamá.
Cuba y China Taipei.
¿Te vas con Cuba y China Taipei?
Ajá.
Yo me voy a ir en esta sección con Holanda y me voy a ir con China Taipei.
Bueno, vámonos. Holanda, honestamente, después de lo que vi la Serie del Caribe, que es prácticamente el mismo equipo, pues no me dejó buen sabor, pero sí, han jugado muy bien en el pasado.
Bueno, déjame buscar por aquí que se me escapa la información, donde tengo en el grupo B, Japón, Corea del Sur, Australia, China y República Checa.
¿Japón?
Corea del Sur, Australia, China y República Checa.
¿Japón y Corea?
¿Te vas con Japón y Corea?
Sí.
Yo ahí creo que me voy a ir contigo también. Grupo C. Estados Unidos, México, Canadá, Colombia y Reino Unido.
¿Estados Unidos? Discúlpame, no, es que está muy rápido. ¿Estados Unidos? Ok, ese es uno de ellos. ¿Quiénes son los otros?
México, Canadá, Colombia y Reino Unido.
Estados Unidos y México.
Te vas con Estados Unidos y México. Ok. Yo también me iría aquí contigo con Estados Unidos y México. Y finalmente, aquí el más difícil para nosotros. Puerto Rico, Dominicana, Venezuela, Israel y Nicaragua.
Aquí me voy con... No te sorprenda. Me voy con Puerto Rico y Venezuela.
Are you kidding with me?
No. A ver, sorpresa.
¿Estás dejando afuera a la República Dominicana?
Pues se quedó fuera Argentina del Mundial de Baloncesto.
Bueno, es cierto, hubo una gran sorpresa ahí que esa yo no la veía venir nunca.
O sea, sí. Yo te digo algo, Noel, aquí hay tres equipos, ¿verdad? Que cualquiera de ellos pueden, yo creo que están iguales los tres, ¿verdad? En el caso de la República Dominicana tiene la presión, tiene una presión bien grande de ganar ese primer juego. Y yo tengo el presentimiento de que Venezuela le va a sacar ese primer juego. Así que, no sé, es un juegazo. De hecho, son dos lanzadores de mi Miami Marlins, aunque uno ya no está, ¿verdad? Fue cambiado, pero el duelo de ese día es Sandy Alcántara contra Pablo López. Pero recuerda que son 60 lanzamientos que pueden tirar nada más. Y yo no sé, yo veo al bullpen dominicano con todas las bajas que ha habido, no sé, como que no lo veo tan como lo veía al principio de hace unos meses, que yo decía, wow, este equipo es imbatible. Así que vamos a ver, tengo el presentimiento de que va a haber una sorpresa ahí, y creo que va a terminar clasificando Puerto Rico y Venezuela.
¿Sabes lo que dijo Tali Talavera? Digo, ¿cómo? Que Josué González dice que se queda Santo Domingo afuera. Ey, ¿quieres que te diga a ti algo? Millo me envía dos caritas. Una cara como de preocupación y otra cara como de tristeza. Así que, bueno, para que se ponga contento Millo, me voy con Puerto Rico y la República Dominicana.
No, usted sabe que quien yo escogía para ganar el Mundial es República Dominicana, pero es que yo entiendo que ha habido muchas bajas, ¿no?
Pero todavía yo entiendo de que el equipo de República Dominicana, obvio, en estos días estuvimos en Triangle Dealers, donde estuve allí con mi amigo Melky León, que es venezolano y un fanático fiel del deporte del béisbol. Oye, cuando analizamos el equipo de Venezuela, a la hora de la verdad, el equipo de Venezuela tiene a Ronald Acuña y a José Altuve. Estamos hablando de que un equipo, y tiene mucho, oye, Araez quedó campeón bate en la Liga Americana, un bateador de los mejores bateadores de contacto. El equipo de Venezuela, pudimos ver que defensiva y ofensivamente tiene a Salvador Pérez, receptor y un metepalo. Estamos hablando aquí, la gran diferencia va a ser, y vuelvo y repito, bateo oportuno, definitivamente que va a haber, tiene que tener equipo bateo oportuno, defensa, y el trabajo que haga el dirigente Josué, moviendo esos lanzadores. Porque la semana pasada, aquí yo traje la información del conteo de picheo que le van a permitir a lanzadores iniciadores dentro de lo que es por ronda. Así que un lanzador iniciador, ya usted lo dijo, Sandy Alcántara, va a tirar 60 lanzamientos.
Correcto.
Es el total que puede tirar, no más de 60 lanzamientos. Esto que uno sepa.
Exacto.
Pero para que sea efectivo, si tú lo llevas y vamos, ¿qué cantidad de lanzamientos promedio le podemos poner a un lanzador por entrada? ¿15, Josué?
¿15? O sea, estamos hablando de 4, como mucho, 5. Bien difícil que llegue a las 5.
Pero
ahí no va a pasar.
No, y yo entiendo de que eso va a ser, lo adelanto, desde ahora, una estrategia que pueden utilizar los dirigentes y decirle a los bateadores, oye, estamos enfrentándonos, es como ahora mismo, yo sería el dirigente de Venezuela, y viene a lanzar Sandy Alcántara. ¿Qué voy a hacer yo? Vamos a buscar cómo tratar de que ya, pasada de la tercera entrada, este hombre no esté aquí. Que en las primeras 3 entradas esté cerca de los 60 lanzamientos, ¿correcto? ¿Para qué?
Exacto.
Para que después tengamos más posibilidades con el relevo. Pero lo que es igual no es ventaja, Josué. Si esto lo analizamos, y lo he comentado con tantos amigos, seguidores de este deporte, ¿qué va a suceder? Aquí vienen todos, aunque Sandy Alcántara sea el ganador del Cy Young en la Liga Nacional, el mejor lanzador en la Liga Nacional, y posiblemente sea el mejor lanzador que esté en todo el clásico, pero tiene algo que, al igual que los demás, no podrá lanzar más de 60, no hacer más de 60 lanzamientos. Y sobre todo, hace mucho tiempo que no se enfrenta a una artillería, a una batería, a un line-up como va a ser el de Venezuela. Un ejemplo, que ese equipo, la alineación, Josué, mete miedo.
Claro, claro.
Así que aquí va a ser bien importante, porque si yo fuera el dirigente de Venezuela, yo le digo a estos bateadores, miren, vamos a buscar tener turnos largos, ¿sabes? Vamos a buscar, esperen la bola, no hagan swing a lanzamientos malos, trabajen los lanzadores, porque este hombre hay que sacarlo lo antes posible de la lomita. Y vuelvo y repito, si tú pudieras apuntar a un factor que va a ser la diferencia en el Clásico Mundial, y me explico, todas son importantes, pero si hay algo que yo me pudiera apuntar y dirigir así, decir, esta va a ser la diferencia, para mí va a estar en el relevo, o soy de los equipos.
Exacto, y ahí es donde tenemos ventaja. Yo entiendo que ahí es que estamos bien, porque Puerto Rico tiene uno de los mejores, si no el mejor cuerpo de relevistas de en todo este clásico. Así que es interesante, ¿verdad? Aquí lo importante es que los iniciadores de Puerto Rico puedan aguantar esas 4 o 5 entraditas, y entonces que el relevo haga su trabajo día a día.
Josué, analizamos, estuve comentando el nuevo contrato a él ahora de Manuel Manny Arturo Machado. ¿Qué te parece esta extensión de contrato que le dan los Padres a Manny Machado?
Bueno, mucho dinero, obviamente, pero la realidad es que es lo que ha estado pasando en los últimos... Pues, ha sido la tendencia. Yo entiendo que Manny Machado se beneficia de los grandes contratos que se han dado durante estos últimos meses, así que si los otros cobraron, pues qué bien, ¿verdad? Por él, que también puede hacer lo mismo. Varios equipos se quedan vestidos y alborotados, entre ellos tengo que decir los Mets de Nueva York, creo que son los perdedores aquí, porque habían hablado mucho de que si vamos a hacer lo que sea, de que si, y al final del día ya Manny Machado es intocable, así que vamos a ver cómo se mueve el mercado de agentes libres el año que viene.
Josué, tengo por aquí esta información con relación a los 100 mejores jugadores en el béisbol de las Grandes Ligas, donde dentro de los mejores 100, 2 son mexicanos, 3 son puertorriqueños, 5 de Venezuela, 8 de Cuba y 18 de la República Dominicana. Si sumamos todos estos jugadores latinoamericanos, da un total de 36 jugadores que están dentro de los mejores 100 en el béisbol de las Grandes Ligas. No hay que ser un científico ni hay que ser muy conocedor para la aportación que hace Latinoamérica dentro del béisbol de las Grandes Ligas, el mejor béisbol del mundo. Josué, de cada 3, 1 es latinoamericano, de los mejores.
Bueno, sí, y eso habla de lo que ha sido el béisbol de la Grandes Ligas en los últimos años. Los latinos han dominado, y esa ha sido la tendencia. Así que, enhorabuena, ¿verdad? Yo creo que le hemos puesto sabor a lo que es el béisbol de la Grandes Ligas.
Y prácticamente de cada 10, 2 son dominicanos. Así que definitivamente la gran aportación que hace la República Dominicana en términos de la calidad de sus jugadores. Oye, Josué, ¿qué te pareció ese jueguito que se tiró anoche de Damian Lillard? 71 puntos, ¿qué es eso? 13
sí,
triples.
Una hazaña, es verdad que tiró como para meter 200, pero definitivamente un juegazo lo que tiró Lillard ayer.
En el barrio mío dicen, tiró hasta los calzoncillos. Mira, 13 triples, Josué.
Eso es así.
Vamos rapidito por aquí. Los 10 mejores peloteros en el béisbol de la Grandes Ligas, Josué. ¿Estás de acuerdo? Dicen el número 10, Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles. 9, Jordan Álvarez, el cubano de los Astros de Houston. José Ramírez, dominicano, de los Guardianes de Cleveland. Paul Goldschmidt, 7, de los Cardenales de San Luis. Nolan Arenado, 6, de los Cardenales de San Luis. Manny Machado, que estamos hablando, acaba de recibir la extensión de contrato, dominicano de los Padres. El Mookie Betts, oye, que habló en estos días, Josué, ¿viste lo que dijo?
¿Qué dijo?
Dijo que era cierto que cuando estaba en el 2018 con Boston, era verdad que se estaban robando las señas, que había un esquema, por decirlo en términos de cámara, ¿cómo le pudiéramos decir a ese esquema? Un esquema electrónico, un esquema bastante moderno que tenían de robo de señas. Se convirtió en, ¿cómo era que se llamaba aquel que lanzó con los astros? Que Fires. Así que Mookie Betts como que de momento Mookie Betts quiso como que revolcar un hormiguero que ya las hormigas se habían mudado, pero dijo que fue cierto, que en el 2018 uh-huh. en Boston se robaban la seña. Mike Trout, número 3, Aaron sí. Judge, número 2 y Shohei Ohtani, número 1. ¿Estás de acuerdo, Josué, con ese escogido?
Sí, estoy de acuerdo. Oye, le tengo un nuevo nombre a Mookie Betts. Le dicen ahora la Shakira del béisbol de la Grandes Ligas. Porque está haciéndole lo que falta es que le haga una canción allá a los Red Sox, a los Mediarrojas.
No, no, yo lo que digo, oye, pero ¿por qué espero tanto para mencionar eso? ¿Cuál es el sentido? No,
eso se llama ser mordido. ¿Cuál es qué necesidad tiene Mookie Betts de estar haciendo ese tipo de comentarios? Eso se me parece mucho a los comentarios de Derek Jeter que hizo Carlos Correa. Yo no entiendo qué tienen estos muchachos en la mente, ¿verdad? ¿Qué necesidad tiene él? ¿Qué gana él? Dime, ¿qué gana él con hacer ese tipo de comentarios? Por lo menos puedo decir que Shakira con la canción ha hecho millones de dólares en YouTube y esas cosas, pero es increíble.
Bueno, la realidad es que, por el contrario, eso tú estás hablando de que tú eras parte también, porque tú te beneficiaste de ese club. Y sobre todo...
Es algo sin sentido.
Es así. Desafortunadamente yo tengo que decir algo. Esto no le añade, por el contrario, pues ya eso era un tema para mí viejísimo, que ya se había esclarecido, donde las pagaron el director técnico, el experto en las cámaras, Alex Cora las pagó. ¿Pero dónde está Alex Cora de nuevo, Josué?
Otra vez, ¿sabes? Y es lamentable. De verdad que no, yo no le encuentro. Yo imagino que Melvino, no sé si dejará eso así o ahora inicien otra investigación, pero ya como que yo personalmente, yo no sé usted, pero ya estoy harto de estos temitas de las señales. Yo creo que queda adjudicado, que lo de las señales, eso no es gran cosa, y se queda adjudicado, con el campeonato de los Astros de Houston, que era el equipo que acusaban de que se robaron las señales. Mira, ¿se robaron las señales o no? Ya tuviste, de este año se robaron las señales, y le dieron tabla a todo el mundo, así que ya dejen el temita ese de las señales, eso es algo como que
y sobre todo eso, en estos días Xander Bogaerts, o sea, que ahora se firmó con el equipo de los Padres de San Diego. Ajá. También despotrilló en contra del equipo de Boston, los trató como de no fueron fieles a él, no le dieron el dinero a él. ¿Por qué? Pues yo estoy ahora en los Padres de San Diego. ¿Qué son los equipos del béisbol? Ellos toman unas decisiones, ¿correcto? Ellos piensan de una manera, invierten su dinero de una manera. Si no te quisieron firmar a ti, te dejaron ir, pues qué bueno que te cogió otro equipo. Tengo por aquí, uh-huh. Josué, rapidito, porque el tiempo avanzó. Es que quiero hablar antes de despedirme de lo que fue la pelea del sábado pasado. No sé si tuviste la oportunidad de ver la pelea o has visto los videos de la victoria de Subriel Matías. Es que querían en los últimos minutitos, y más que nada estas son las expresiones, Josué González y público que escucha Sports Lunch, del peleador argentino que luego de completar el quinto asalto y haber recibido un golpe que lo lastimó, no quiso la esquina de él enviarlo a continuar peleando en el sexto asalto. Y él dice lo siguiente: en mi esquina me conocen muy bien. En peleas como esta, un golpe lo cambia todo. Ellos me conocen. Es mejor terminar la pelea un minuto antes que un minuto después. Yo simplemente me voy a explicar de la siguiente manera. Entiendo. ¿Por qué? Porque a uno, los fanáticos del deporte del boxeo, como soy yo, como es mi amigo Edgar Figueroa, el cual tuvimos la oportunidad de presenciar la pelea, obviamente en vivo, en el momento que la estaban presentando a través de la televisión, y uno no esperaba ese resultado. Nosotros esperábamos que Ponce, luego de haber recibido ese golpe en el quinto asalto que lo envió a la lona, en el cual fue notable que perdió las piernas, su coordinación, el golpe que había recibido en la parte superior de la cabeza le había afectado. ¿Qué pasa? Si lo envía en el sexto asalto, Josué, ¿qué le iba a pasar al peleador argentino si regresaba en el sexto asalto? Para ti, ¿qué tú entendías que le esperaba?
Bueno, le esperaba un hospital.
Definitivamente yo puedo decir que lo que le esperaba era que iba a recibir mucho castigo de parte de Subriel Matías. ¿Qué le pasó hace un par de años a un oponente de Subriel Matías? ¿Dónde está hoy el ruso Dadavesh? Está sepultado, uh-huh, lamentablemente. Cogiendo golpes, la acumulación de golpes le produjo una hemorragia cerebral y falleció. Yo entiendo de que si nos gusta ver peleadores que se van al toma y dame, que se levantan, que se caen, y quizás queríamos ver al argentino noqueado, tendido en la lona. Yo pienso que la esquina hizo el trabajo correcto. Ellos saben lo que le esperaba. Y es un peleador joven, apenas 26 años de edad. Tremendo boxeador, tremendo peleador. Me quito la gorra ante Jeremías Ponce. Lo que tengo que decir es que su esquina lo cuidó, lo protegió, porque sabe que la vida de él como boxeador no acabó ayer. No, comienza una nueva etapa. Y por el otro lado, lo que le esperaba, si lo dejaban un poquito más, podía ser lamentable. Y Subriel Matías demostró a la hora de la verdad. Oye, Josué, Subriel Matías tiene una mezcla de cemento con varilla, porque como este hombre asimila y aguanta. Lo estuve analizando con Dr. Luigi, y lo que nos preocupa como puertorriqueños es que tanta acumulación de golpes que recibe Subriel Matías, en algún momento las microhemorragias se pueden convertir en macrohemorragias y puede tener un resultado adverso, pero esperamos que eso nunca suceda. Pero qué mucho golpe y qué mucho castigo recibe Subriel Matías, y por eso tiene quijadas de cemento, un peleador sumamente fuerte que se prepara a la realidad al 100% y se hizo campeón mundial. Enhorabuena, el número 63 en la historia de Puerto Rico, pero una pelea la cual, perdiendo, tengo que decir que mi respeto para Jeremías Ponce. De que es un cobarde, no es ningún cobarde. No, lo que hizo por cinco asaltos, mi respeto y mi admiración. Creo que tomó una decisión, no estoy seguro. Él y su esquina tomaron una decisión muy sabia. No salgas porque te puede ir muy mal. Así que esa es mi opinión. Gracias, Josué González. Gracias, Michelle Vélez. Gracias a todo el público que sintonizó en la tarde de hoy Tu Almuerzo en Deportes. Que tengan una excelente semana. Dios mediante, vamos a regresar el próximo viernes. Gracias, Josué.
Buenas tardes.
Bueno. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.